Chile Carbonara.
No depende de nosotros si los trenes no están en condiciones. Nosotros no trabajamos en ellos porque no vamos a arriesgar ni nuestra salud, ni nuestra integridad, ni tampoco la de los usuarios. Es una responsabilidad de Metrovías y del gobierno de la ciudad. Si los trenes no están en condiciones y no hay trenes suficientes para brindar servicio, la línea se puede paralizar.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Deportes. En Boca se confirmó el desgarro de Lisandro López en el gemelo de la pierna derecha. Hoy en la práctica Alfaro probó con Gols y Junior Alonso de centrales, pensando en los partidos frente al paranaense.
Escúchame antes de irte, por favor explícale a Alejandro Katz y a los que quizás no saben lo novedoso que es el dúo salteño aún hoy.
O sea, que eso ocurrió en la década del 60, pero seguramente.
Pero los arreglos, sí, seguro, los arreglos seguro. Musicales del dúo salteño todavía son revolucionarios en relación a otra música del folclore. Él lo que pasa es que se dedica a la música culta, a esa música que no entendemos, porque no es que se dedica a ponerle a la ópera de, no sé, de Verdi. No, le gusta todo lo alemán y moderno y... no, miento o me equivoco. Así decía. Pero puede pedírselo al invitado, que todavía no lo saludé. ¿No es verdad que le gusta la música culta alemana?
Bueno, y moderna. Entre otras cosas.
¿Entre otras cosas?
Sí, entre otras cosas.
Bueno, pero
me gusta mucho la música popular.
Bueno, le pido por favor que se dedique a aprender el dúo salteño. Es un pedido personal.
Bueno, voy a hacer un curso, voy a hacer un posgrado en dúo salteño.
Hágame un posgrado en dúo salteño, ahí está. Master. Tiene dos micrófonos el invitado. Agárrelo nomás, tranquilo, porque la chica 9 de julio está como en otra.
Pero lo voy a hacer en Salta, ¿eh?
¿Lo vas a hacer en Salta?
Aviso cuando vuelvo.
Pero yo tengo un rancho para que vaya, no me estás dando bolilla. Bienvenido, Eduardo Balibuca, a la mesa de Plato Fuerte.
Un gusto por estar acá.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Eduardo Sales.
Y Luján también, ¿eh? Me llamo Eduardo Luján.
¿Eduardo Luján?
Sí, somos cuatro hermanos varones. Los cuatro hermanos varones tenemos como segundo nombre Luján.
¿Qué viste que es un nombre más de mujer? Sí, bueno, hablémoslo.
Bueno.
Pero estás en este momento que te podemos usar el lenguaje inclusivo, ponele.
Claro.
¿Eh? Y ser moderno. Escuchen, les quiero contar a todos que Eduardo, además de ser candidato por Consenso Federal para gobernador de la provincia, es médico. Muy poca gente sabe que es médico acá en Capital, no en Bolívar ni en la provincia. Está bueno destacarlo porque hay pocos médicos que se dedican a hacer política. El primero que uno asocia es Wiener, ¿no? Pero no son muchos.
No, es cierto. Habitualmente hay muchos abogados, ¿no?
Hay muchos más abogados en los últimos tiempos, gente que estudia ciencias políticas, pero pocos médicos que se dedican a esto.
Pero tiene mucho que ver. A ver, por suerte una pregunta que siempre me la hicieron y tuve grandes, no conflictos, pero sí algunos debates hacia adentro de la familia cuando tomé la decisión de volcarme 100%, que en ese momento tenía el sueño de ser intendente de Bolívar. Y fueron a los 29 años que empecé ese camino y a los 32 pude ser intendente. Y la verdad que no hay posibilidad de ser intendente de una ciudad donde nos conocemos todos, 40.000 habitantes, si no te focalizás el 100% justamente en la gestión. Después fui reelecto y bueno, ya esto es como que me ha...
Chau medicina,
pero siempre, por supuesto, uno tiene el sesgo de ser médico. La política tiene que ver mucho con cuidar y proteger y curar a la gente en términos generales. Yo soy un amante de la salud pública y me parece que, entre otras cosas, en la provincia de Buenos Aires tiene que haber un cambio en el paradigma de la salud. Hoy una salud que es estática. La gente va al médico, al hospital o al centro de salud cuando está enferma y muchas veces es tarde. Las mujeres se mueren por cáncer de mama y por cáncer de cuello de útero cuando en realidad con prácticas que son muy baratas para el Estado se puede resolver eso de manera drástica.
Vos lo que decís es que podemos ir hacia ellas, como hacen, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, ponele, ¿no? Bueno, que nosotros hemos desarrollado acá con
distintas... El socialismo tiene algo de medicina preventiva y realmente es la medicina más efectiva. Cuando uno habla de medicina basada en la evidencia, es costo efectiva. O sea, con una baja inversión se logra una gran efectividad. Hoy el 10-12% de la población tiene diabetes o tiene hipertensión, por ejemplo. Digo, y son... enfermedades que generan mucha morbilidad, muchas complicaciones. El diabético hay que amputarlo, el diabético se queda ciego muchas veces, el hipertenso tiene un infarto, tiene un accidente cerebrovascular. Eso genera, por supuesto, una calidad de vida muy complicada para la persona, y estamos hablando de cientos de miles en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, pero para el Estado genera muchísimo recurso económico que se podría invertir en otras cuestiones.
Dos cosas quiero decirte. La primera, leí una nota en Infobae que me encantó, porque, a ver, por si ustedes no saben, a él le gusta correr, como nosotros lo tuvimos acá de invitado, ya lo conocemos, ¿a vos te gusta correr o no?
Sí, sí, me encanta.
Y estás haciendo como una maratón, porque no parás desde que se lanzó la campaña.
Una ultramaratón.
Porque eso dijo Infobae, me pareció que era perfecto, porque te veo y te escucho por todos lados, o sea que estás haciendo una campaña con mucha presencia.
Y es que es así, no nos queda otra. He estado acá, pero la realidad, María Laura, es que gran parte de los bonaerenses no me conocen.
Es verdad.
Digo, soy desconocido, soy alguien nuevo en la esfera provincial, y ese es gran parte del desafío, que la gente pueda escuchar. Es una oportunidad, que me escuchen, que conozcan nuestras ideas. Y bueno, a partir de ahí tienen la posibilidad de que nos elijan.
Vali, ahora viene la primera de las duras. Es una especie de candidatura testimonial, porque según los sondeos, digamos que a Provincia de Buenos Aires o gana Kicillof o gana Vidal.
Bueno, yo eso no lo tomo de esa manera.
¿No lo tomás así?
No, de ninguna manera. Yo voy a correrla desde el principio hasta el final. Y a cada lugar que voy y cuando tengo la posibilidad de tener contacto con la gente, siento que hay una gran atención en cada una de nuestras propuestas. Cuando planteo que hay que crear un banco de tierra en la provincia de Buenos Aires para facilitar el acceso a lotes con servicio en una provincia tan extensa, 1,5 millones de familias que no tienen vivienda propia. Empezar el mes pagando el alquiler duele y mucho, y te lo aseguro. Y esto nosotros lo hemos podido hacer en Bolívar, la verdad que nos ha funcionado muy bien. Y no estoy hablando de regalar, porque no hay ninguna familia que te pida regalar una vivienda, sino tener la facilidad de poder sentir que lo que pagan es propio.
Esta campaña que es compleja para vos, digamos, tenés que remarla, tenés que estar, tenés que hacerte notar. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué fue, sobre todo, llevarlo adelante? Porque al principio se estaba abriendo un espacio prometedor, que era Alternativa Federal, después terminó convirtiéndose en este consenso 2019, y vos sabrás que nosotros, en este programa, como en otros, estamos dando estas noticias de que, por ejemplo, Margarita Stolbizer no puede presentar la lista en Capital, y mucho de consenso no tiene en algunos casos, en otros casos sí. ¿Qué persona o qué decisión a, de todas maneras, llevarla adelante vos y ponerle el cuerpo así?
Porque estoy convencido y absolutamente seguro de que es posible construir una alternativa que nos saque esta situación a los argentinos sin tener que volver a pensar en el pasado. Estoy absolutamente convencido, porque hemos sido coherentes. Este espacio, hasta hace 30 días, había gobernadores, distintos tipos de dirigentes que han ido para un lado, han ido para el otro. Y digo, quizás en la zona de no confort de la política, eso está claro. Pero bueno, es una decisión que hemos tomado y ahora ya estamos corriendo la carrera, hay que correrla y hay que tratar de llegar, vuelvo a repetir, con nuestras ideas. En la provincia de Buenos Aires hay muchas cosas para hacer, María Laura, que
sí,
son
claro,
absolutamente viables y concretas. Un programa de primera infancia. A mí no me van a sacar de poder tener la posibilidad de contar estas cosas que son viables y concretas, que las podemos llevar a la práctica. Y digo, Vidal las podría tomar hoy y empezar a hacerlas hoy. Que podamos garantizar los primeros 1,000 días de los niños de la provincia de Buenos Aires, que son los que van a determinar el futuro de esos niños del presente. Garantizar el 100% de la vacunación. Eso es posible. Y eso se puede hacer con los recursos existentes en la actualidad. Tener un programa de detección temprana de niños con autismo. Hoy lo estamos haciendo a los 4 o 5 años. Estamos perdiendo un tiempo que es de oro y poder darle el abordaje interdisciplinario que necesitan estos niños. Entonces, esto creo que es lo que nosotros tenemos que debatir. Ojalá que esta polarización, que está más dada en la oferta que en la demanda, yo no tengo tan claro que hoy la sociedad ya tenga definido a quién va a votar. En los últimos 5 o 6 días se ha visto una gran aceleración, fundamentalmente provocada por aquellos que realmente pretenden una polarización y querer darle solamente a la sociedad dos opciones. No hay dos opciones.
Estamos de acuerdo en que además las encuestas hoy son propaganda, ¿no? Pero de todas maneras también sabemos cómo se vota en el mundo, no solamente en la Argentina, que es lo que cada uno considera lo menos peor cuando las papas queman. Ahora, ¿vos te sentís cerca de algún dirigente en especial, de los dirigentes nacionales? No importa si están hoy o no en la fórmula o en consenso federal, ¿no? En algún momento estuviste cerca de Randazzo.
Sí.
Aquí Randazzo también vino. En su momento estábamos hablando de la campaña de 2015. ¿2017? Pero quizás sigue siendo tu referente. No sé con quiénes articulás vos, Vali Buca.
Con Florencio Randazzo tengo una excelente relación y creo que es un buen ejemplo de lo que necesitamos como funcionarios públicos. Esta cuestión de la mejor política es la mejor gestión. O sea, basta de los dirigentes políticos que quizás hablan muy, pero muy bien. Ahora, después cuando tienen la posibilidad de administrar recursos y tener que tomar decisiones para modificar lo que le compete como funcionario,
hechos,
en definitiva, después
vos.
Hacen agua. Y de esto hay mucho. Porque a veces hablamos solo del gobernador o del presidente, ahora después, cuando uno ve el organigrama de la provincia de Buenos Aires, tenés ministerio, secretaría, subsecretarías, direcciones, que si cada uno de esos hombres y mujeres que ocupan sus lugares se focalizan en hacer bien las cosas, estoy absolutamente convencido que se puede ir entrando en un proceso de mejora. Por supuesto, Roberto Labaña. Yo creo que Roberto Labaña es una persona con mucho prestigio, con mucha capacidad, que creo que ha tenido la posibilidad en algún momento de demostrar que en la Argentina, en un momento de mucha debilidad económica, pudo salir adelante y que está invitando a poder salir de un proceso de confrontación, porque también el problema está en que gran parte del tiempo los dirigentes están gastando mucha energía en confrontar, en pelearse, en promover cuestiones que están muy alejadas de la real demanda y necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Entonces, creo que hay una enorme oportunidad en estas elecciones. Yo creo que no está para nada todo dicho. Hay que dejar correr la carrera. Creo que falta mucho tiempo todavía. Y en tanto en cuanto podamos llegar con estas ideas concretas a cada rincón de la provincia de Buenos Aires, estamos convencidos de que vamos a sumar a muchos bonaerenses.
Alejandro, ¿querés hacer una pregunta?
Sí, yo fui fui entusiasta de una tercera opción en su momento. Pensé que era bueno que se quebrara la polarización, que hubiera una alternativa que, más allá de las expectativas de resultado que tuviera, forzara a los que estaban opuestos, francamente, polarizando, a converger hacia el centro, etc. Pero me parece que finalmente el frente que armó Labaña no expresa eso. Quiero decir, creo que hubo un momento en el cual era posible hacer un frente más amplio con el Partido Socialista de Santa Fe, con algunos sectores de radicalismo que antes de la convención estaban más dispuestos a salir de Cambiemos, con, por supuesto, sectores del peronismo, etc. Y creo que esa oportunidad se perdió. Por tanto, no me resulta muy claro qué es lo específico de esta alternativa que
consenso.
Ahora encabeza a Labaña,
consenso
cuando
2019.
No fue capaz de organizar un espacio más amplio, más plural, etcétera.
No, yo comparto, Alejandro. Hace 30 días, vuelvo a repetir, digo, este tránsito de 2 años en el cual yo integré el bloque de Argentina Federal en el Congreso de la Nación, hemos estado vinculados con gobernadores del peronismo que eran parte de esta alternativa. Ahora, eso es la política, esos son los dirigentes políticos. Y contra eso y contra la decisión de Miguel Pichetto de ser el vicepresidente de Macri o de Sergio Massa pasar a ser parte del Frente de Todos, digo, uno no
yo creo que ellos tomaron esa decisión cuando Labaña no articuló el espacio. Quiero decir, si se hubiera articulado ese espacio, sí, no creo ni que Pichetto se hubiera ido con Macri ni que Massa se hubiera ido con Fernández.
Yo creo que vuelve a ser una cuestión de responsabilidad de los dirigentes políticos. Ahora, si esa demanda está en la sociedad, que es en lo particular a mí lo que más me importa, digo, me tienen sin cuidado, en definitiva.
Yo estoy de acuerdo en
lo
que
hacen
en que
los
hay
dirigentes
una...
políticos, esa demanda sigue estando.
Yo estoy de acuerdo
estoy
en que esa demanda
convencido.
Existe. Estoy de acuerdo en que esa demanda existe. Lo que no me resulta evidente es que el espacio, tal como quedó conformado, la represente de un modo efectivo y entonces vuelve a quedar vacante de representación esa demanda.
Bueno, ese es el desafío. Ese es el desafío y lo más importante acá es que hay que dar vuelta una página y ahora hay que justamente tratar de construir esa oferta para la sociedad que en definitiva no quiere más Macri y no quiere más Cristina.
¿Vos
y
lo
por
que
otro
decís?
Lado,
sí, perdón.
Y por otro lado, cada uno de nosotros cuando se nos presenta una piedra en el camino, que habitualmente nos pasa en la vida diaria, de distintos tamaños son esas piedras, es mentira que solamente hay 2 caminos para salir de ese atajo, sino que nosotros estamos ofreciendo una puerta distinta. Nosotros estamos pensando que cualquiera de las 2 opciones que hoy nos pretenden ofrecer con la polarización son puertas que nos van a llevar a una misma situación a partir del 10 de diciembre. Porque no es que se resuelve todo a partir de que termina la elección. La Argentina tiene por delante años de mucha dificultad y me parece que lo peor que le puede pasar es seguir con este grado de confrontación y de agitación que no tiene ningún tipo de sentido.
Vale, y vos lo que decís es que pase lo que pase, hay que sostener una tercera opción. O sea, tiene que seguirse escuchando una tercera alternativa.
En algún momento también la dirigencia, la coherencia tiene que tener algún tipo de valor. En definitiva, después quienes eligen es la sociedad y quienes tienen el poder del voto son los argentinos, los bonaerenses, que ese día van a ir a votar. Para mí, la coherencia, el poder sostener una posición y una convicción, porque si hasta hace 30 días estábamos planteando que era necesario construir una alternativa al presente sin mirar en el pasado, digo, aquellos que pudimos sostener esa posición tiene que tener un valor también.
Estamos con Vali Buca, con quien fue intendente de Bolívar y hoy está como candidato a gobernador de Consenso Federal, de esta tercera vía que es más pequeña que lo que se empezó a planificar, pero que sigue aquí, sigue presente, sigue viva, se presenta a las primarias. ¿Estamos en qué teléfono, Rafita? Porque quizás hay preguntas para Vali Buca que nos quieren hacer los oyentes y vamos a estar abiertos. Yo prometo que después voy a revisar las redes, la web y todo eso.
Acaba el WhatsApp. 11-65-84-0870.
Me puso el pajarito y no lo escuché bien. Dale, de nuevo.
11-65-84-0870.
Qué tremendo que es. También estamos en marialaurasantillan.com. Digo, cuando me quieren escribir mail, yo los contesto todos. A veces no los puedo resolver, pero nos interesa que nos presenten las versiones que pide siempre el Rafa. Y nos interesa también que le pregunten a Vali Buca, que está con nosotros. Lo conocen en la provincia de Buenos Aires, pero no toda la provincia de Buenos Aires, porque es enorme, es el distrito más importante, es la madre de todas las batallas, va a haber que girar, va a haber que andar. ¿Te dejan espacio, te dan espacio los medios en este momento? ¿Tenés poco, corto,
no,
más,
menos? No, de
poco
vamos generando espacio y yo los agradezco muchísimo porque la verdad que nos permite poder comunicar, como te lo agradezco a vos.
No, no, claro que, pero vos sos muy fácil. Mira, te voy a contar algo que no sé si te va a gustar, pero te lo cuento igual. Acordar con vos es fácil, como con otros dirigentes de distintos espacios. Conseguir a Roberto Labaña es difícil. Digo, en el mismo espacio hay distintas personas, ¿no? Lo mismo pasa con otros partidos, pero digo, a veces se echa la culpa a Ceci, a los medios, de que no le dan lugar. Labaña es uno de esos que dice que los medios no le dan suficiente espacio, pero también tiene que ver con la disponibilidad de los candidatos.
Sí, la disponibilidad de los candidatos y a veces las condiciones de los candidatos, ¿no? Porque a veces como los hay candidatos que quieren participar de un medio de comunicación en un medio de comunicación con las condiciones que ponen ellos, no con las condiciones que periodísticamente exige la apuesta. Es como si vos no aceptaras venir al piso, que es lo que hacen todos los candidatos en el programa María Laura Santillán. No, bueno, yo solamente si es por teléfono en tal horario.
Bueno, de eso
de
tenemos
manera,
nosotros
y me
lo vamos
pregunta
contando.
Solo María Laura.
Sí, de eso lo vamos contando, así que no quedan muy bien parados, ¿viste? No. Hay en todos los espacios, así como hay gente que la llama, si vienen ministros de la nación,
sí,
gente muy, muy ocupada.
Que te dan una fecha con tiempo y van,
y
no importa
vienen,
lo que pase.
Y si
día.
Te dicen que no pueden venir, ponele Ritondo. Mira, te digo Ritondo, quizás lo conoces. Que si no pudo porque hubo un problema, va a venir al día siguiente. Quiero decir, hay gente que esté en un lugar.
Pichetto vino el día que anunció que iba a ser vicepresidente.
Sí, es así. Pichetto es un señor en ese sentido. Supongo que también lo conocés, no sé.
Por supuesto, sí.
Y bueno, ¿vos sos peronista, Eduardo?
Sí. ¿Sos peronista? Sí, soy peronista con una mirada muy plural. Vos imaginate, María Laura, cuando nosotros encaramos el desafío de ser, vuelvo a repetir, intendente de Bolívar. Bolívar es una ciudad del interior de la provincia, son ciudades habitualmente como 9 de Julio, como Pehuajó, que son conservadoras. Entonces, la mirada es muy plural. Y también tuve la posibilidad de que saqué casi el 57% de apoyo de mis vecinos, con lo cual digo, te votan peronistas, radicales. Y después
claro.
Ahí realmente tiene muchos valores, si haces o no las cosas que prometes que vas a hacer.
¿Cómo te llevas con Urtubey? ¿Y se conocen? No sé,
sí.
Hablando de conservadores, digo.
Sí, tengo una excelente relación con Juan Manuel. En estos años generé un muy buen vínculo con muchos gobernadores, con Sergio Uniac también, con Gustavo Bordet, con...
Que están todos con Schiaretti. Urtubey está en tu espacio, sí. Pero los que estás nombrando, uh-huh. menos Schiaretti, están con Alberto Fernández.
Exactamente.
O sea, es un peronismo que hoy eligió estar con Alberto Fernández, incluso Matías Lamens hablando
exactamente.
De con amigos de Marcelo Tinelli. También debes tener relación, porque los dos son amigos, ¿no?
Pero a ver, bienvenido, digo que puede haber buenos vínculos, buenas relaciones entre dirigentes de distintos espacios políticos. A mí me parece una locura pensar que porque uno es parte de un proyecto distinto no pueda tener.
Y del espacio de Macri, además de, a ver, ¿quién nombraste? Schiaretti. Digo, no, Schiaretti no está en el espacio de Macri, no. Pero dijo boleta corta y está claro que con Fernández no tiene que ver. Es más, Fernández acaba de ir a pedir perdón por cómo trató el kirchnerismo a los cordobeses. Uh-huh. Está clarísimo que está jugando Schiaretti. Pero digo, del espacio formal del presidente Macri, ¿tenés amigos peronistas o no peronistas?
Sí, tengo excelente vínculo con Rogelio Frigerio, con Seba García Luca, que ha estado estos días, porque aparte sus padres viven en Bolívar. Y después con la propia gobernadora.
Todos peronistas,
yo tuve
nombrando,
dos años como intendente con la gobernadora.
¿Cómo se trabaja con
Con
Vidal?
Quien trabajé muy bien. Yo el otro día, cuando asumí mi segundo mandato, me puse a trabajar y hacer lo que hice antes, que fue presentar proyectos, llenarle todas las direcciones provinciales y nacionales de proyectos para buscar financiamiento, para hacer cosas importantes para mi ciudad, que era mi función. Trabajamos en el tratamiento de los presupuestos de la provincia de Buenos Aires. O sea, me parece que esto tiene que ser así. No hay posibilidad de poder pensar en una mejor Argentina, una mejor provincia de Buenos Aires o de los municipios, si no hay un trabajo interrelacionado entre distintos funcionarios.
Cecilia Bufflet se muere por preguntarle algo al candidato.
Pensaba en ese esquema, ¿cómo evalúa la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora?
Yo creo que María Eugenia ha tenido muy buena voluntad para hacer muchas cosas, pero después de 4 años uno podría estar haciendo como mínimo los análisis de los indicadores, los objetivos de mediano plazo. Y la verdad es que deja mucho que desear en ese sentido. Para mí el problema del hábitat y habitacional es un tema muy importante en la provincia de Buenos Aires. Se ve mucho en el interior y también se ve en el conurbano, y en ese sentido el Instituto de la Vivienda sigue siendo un instituto que tiene la mirada de cuando se creó, que fue en el año 1956. Y estoy hablando pensando en el presupuesto que ha administrado estos años, ¿no?
Sí.
Y como el que se va a administrar el próximo año, porque esto también es importante. Quienes sean candidatos, que digan qué van a hacer sabiendo con qué recursos económicos van a contar, porque si no, cualquiera dice cualquier cosa que después no se puede llevar a la práctica. Cuando yo hablo del programa de primera infancia, es algo que ya se podría haber hecho. Cuando hablo de la reforma del contenido de educación de la provincia de Buenos Aires, que se oriente a la universalidad de lo digital, eso también se podría haber hecho. Cuando uno plantea la visibilización de talentos ya recibidos, por ejemplo Facundo Noya, es un joven científico de 24 años, que a Roberto Labaña yo le pedí hacer la presentación en la Universidad de San Martín, justamente con este talento, que diseñó una plantilla digital para prevenir las amputaciones en pacientes diabéticos. Ahí tenemos un joven que se formó en la Argentina, que produjo algo que puede salvar vidas y que además puede ser parte del desarrollo económico, que no nos lleven a Facundo para afuera para hacer de eso el desarrollo económico de otro país. Entonces creo que hay un montón de oportunidades y de talentos dispersos en la provincia de Buenos Aires, que no se los ha tenido en cuenta, no se los ha visibilizado, y ha sido una falta de oportunidad.
¿Están escribiendo? Uh-huh. 11-65-84-0870.
Ahí Julián, que vive en Capital Federal, te pregunta, ¿a quién apoyarías eventualmente en una segunda vuelta?
No, a Julián le digo que voy a correr la carrera para que nosotros seamos la opción. Uh-huh. De ninguna manera hoy estaría pensando en eso.
Clarísimo. Alejandro, ¿te podés quedar un ratito más? Porque nos interesa muchísimo lo que nos vas a plantear hoy y creo que podría ser interesantísimo para que lo escuche también Vali Buca, porque tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la seguridad y con lo que pasó este fin de semana después de la agresión que recibió este taxista en la provincia de Buenos Aires, por más que sea el conurbano, la liberación del agresor y la posterior detención del asesinato. Tu punto, digo, se vienen las noticias de las 14, pero tu punto hoy es la relación de la sociedad argentina ante la ley.
Mi punto es la reacción ante las decisiones de los jueces. ¿Y qué está diciendo esa reacción respecto de las ideas que tenemos sobre la ley y sobre su aplicación?
la opinión pública, como ustedes sabrán, reaccionó después de ver este video donde lo mataba a golpes al taxista, el karateca, reaccionó porque el juez no detuvo al agresor. Se amparaba, claro, en un tecnicismo que existe en la provincia de Buenos Aires, pero que también tiene una excepción. El juez podía haber decidido detenerlo si consideraba esa excepción. La opinión pública se manifestó con mucha bronca y con mucho miedo también. Es la segunda vez que este karateka lastima a una persona, en este caso la mata. De esto nos va a hablar Alejandro Katz. Después la noticia de las 14, no lo quiero interrumpir, nos vamos con otra versión a las noticias. Dale.
Desde abajo soy un gajo que se agarra al temporal mientras la tierra me aguante, el brote florecerá. El que sueña es como un río que va buscándolo al mar, se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar. Sueño que despierta adentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuela nomás palomita, el cielo te espera ya, sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar.
Te escuchamos, Alejandro.
María Laura, voy a intentar ser cuidadoso y preciso, porque el tema es un tema que moviliza muchas emociones, y porque además no quisiera que se desvirtuara lo que intento decir. La semana pasada hubo un episodio verdaderamente muy grave de violencia en la calle, por lo que se vio en las imágenes de las cámaras de seguridad. No había ninguna relación entre el episodio que desató la violencia y la dimensión, la magnitud de la violencia ejercida. No había ninguna relación. Esto provocó una persona gravemente herida, internada, casi moribunda, un detenido al que el juez deja en libertad. Y en el momento en el que lo deja en libertad, un movimiento de opinión muy intenso para que la justicia revierta la decisión. La decisión se revirtió después de la muerte del taxista, después de la muerte de la víctima. Es decir, se revirtió con argumentos que no fueron los utilizados para liberarlo.
Después de la muerte de la víctima empezó el movimiento de opinión.
Por eso. Pero cuando se revierte la decisión,
ya había muerto Gómez.
Se revierte la decisión no cambiando el criterio utilizado, sino con un criterio diferente, porque ya había habido un homicidio y antes no había habido un homicidio. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Muchas veces las decisiones de la justicia son decisiones que están a contramano de nuestros deseos morales, de nuestras convicciones morales. Muchas veces son diferentes las decisiones de la justicia de lo que nosotros creemos que está bien o de lo que creemos que está mal. Y muchas veces son diferentes de los que deseamos que sean para sentir nosotros que se restauró el daño producido por el delito. Pero me parece que hay algo que es muy habitual en Argentina, y es la convicción muy extendida de que la justicia tiene que fallar según nuestras creencias y no según la ley. Y lo que yo quiero decir es que tenemos que tratar de empezar un camino para aceptar que la justicia tiene que fallar de acuerdo con la ley y no de acuerdo con nuestras creencias. Y si eventualmente las creencias de la sociedad en un momento determinado, ante determinado tipo de delitos, creen que las leyes son desadecuadas, tienen que propiciar el cambio de la legislación y no hacer que la justicia se adecue al estado de la opinión. Digo esto porque en el último año ha habido muchos episodios diferentes en relación con estos temas, de naturalezas totalmente diversas, desde la ley del 2x1 revertido en una decisión de la Corte en el segundo caso después de una decisión en el primer caso, hasta la decisión de la Corte acerca del cobro de ganancias a un jubilado, hasta la liberación de un violento que atacó a una persona indefensa. Lo que quiero decir es, tenemos que tratar de entender que la ley es la ley y que nuestras opiniones morales son nuestras opiniones morales. Y que si eventualmente nuestras opiniones morales, extendidamente, es decir, reflejando un sentimiento amplio de la sociedad, encuentran que la ley no es suficiente para satisfacerlas, tienen que propiciar un cambio en la ley.
Te hago una pregunta. La opinión pública o las manifestaciones de distintas personas a partir de este ataque, para dar el ejemplo último, que tenían que ver con la familia, con la gente que lo conocía, con sus colegas taxistas, ¿no sirve para, por ejemplo, debatir este código procesal de la provincia de Buenos Aires que tiene estos tecnicismos que impiden quizás detener a alguien muy peligroso que está en la calle? Digo, el mismo juez se explicaba que este tecnicismo del código procesal que solo está en la provincia de Buenos Aires con esta posibilidad dejaba este espacio abierto. Después finalmente lo mandó detener, pero no es útil, en lugar de ponerse a la defensiva, digo, y pensar, la opinión pública no tiene que opinar, ¿no es bueno para que también modifiquemos cosas que no están bien?
Yo lo que diría es, me parece que la reflexión sobre las leyes tiene que ser una reflexión lo más alejada posible de las emociones. Y evidentemente, en una situación en la que los medios repiten una y otra vez un video que lo que hace es provocar básicamente una emoción y no dar argumentos para una discusión racional acerca del contenido de las leyes, tenemos que tratar de dejar que pase el momento de la emoción, tenemos que tratar de no desatender el problema, pero no intentar resolverlo en ese contexto. Ese es el peor contexto para resolver
ese video
problema.
Lo que está mostrando es que hay alguien peligroso que está libre y que estuvo libre 84 horas. O sea, peligroso, porque además se tenía a mano el testimonio de una persona a la que le habían roto la cara, que tenía placas de metal en su cara. Quiero decir, hay un peligro, un hombre libre que
yo no
es
estoy
un peligro.
Diciendo, yo no estoy diciendo que está bien o está mal que esté en libertad. Yo
pero yo estoy hablando del video porque de alguna
procesal,
manera estás cuestionando los medios que lo pusieron.
Desconozco el código procesal de la provincia de Buenos Aires. Lo que yo digo es, las leyes penales tienen garantías para proteger a los malos, no para proteger a los buenos. Los buenos no necesitamos las garantías del Código Penal mientras actuamos como buenos. Por tanto, no podemos cuestionar las garantías que se establecen desde la Constitución y en los códigos de procedimiento y en el Código Penal, no podemos cuestionarlas porque nos parece que no son suficientemente consistentes para sancionar al culpable. Creo que quizás esos aspectos del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires sean malos, yo no lo sé, pero lo que digo es, tenemos que entender que las garantías son garantías para los que hacen las cosas mal.
Podemos aprovechar la presencia de Eduardo Balibuca, el candidato a gobernador por Consenso Federal, para que nos dé su opinión, para que es difícil, pero...
No. Ahora, a mí me parece que lo que tiene que empezar a primar es, de alguna manera, es el sentido común, sea en la justicia y en cada una de las áreas del Estado. Uno debe preguntarse, primero, qué nos está pasando para que sucedan estas cosas. La verdad es que de una discusión de tránsito terminar en una situación donde dos personas se enfrentan y uno termina con la vida de otro es realmente... impresionante.
Impresionante, pero pasa en todo el mundo, digamos. Es la crispación en los momentos graves de tránsito, no, es inentendible, bueno, pero sucede.
Ante esto, a mí me parece que comparto que hay que hacer cumplir la ley, que hay un código procesal que en el cual se amparó el juez para dejar en libertad al agresor. Ahora, creo que tenemos que poner en debate si existe en este sentido una ventana que permite tomar esa decisión al juez, creo que hay que debatirla, hay que discutirla, porque de ninguna manera una persona que acaba con la vida de otro vecino puede quedar en libertad.
Estoy de acuerdo. Solo diría, haría una observación. Yo desconfiaría un poco, como desconfío de casi todo, desconfiaría también del sentido común, ¿no? El sentido común es el que muchas veces lleva a reacciones turbulentas que concluyen en el asesinato de un delincuente.
El sentido común no lleva.
No, eso no es.
Bueno,
no, eso
el sentido
no es.
Común,
no, no.
El
¿cómo sentido va a ser común, el sentido común el que lleva a un linchamiento?
El sentido común no. Crea situaciones muy no. poco...
No, el sentido no. común baja la pelota. No sé de qué sentido no. estás hablando. El sentido bueno. común calma, tranquiliza, racionaliza. Eso es el
eso
sentido
es la justicia
común.
Por mano propia.
Eso es lo contrario. Creo que en ese sentido es que lo está diciendo Bali y que nosotros lo estamos diciendo también. El Rafa está recibiendo mensajes al 1165-840870 y la gente se va de tema, está en este tema. ¿En qué está la gente que nos
escribe? Tema anterior.
A ver.
Como Miriam, que vive en Salto, y le pregunta dónde leer más sobre prevención del problema de la diabetes. Mencionaba recién
un chico... Como médico no está ejerciendo Bali, busca Miriam. Yo le contesto.
No, pero hay una página.
Pero no está ejerciendo como médico. Él lo que está tratando es de buscar políticas sanitarias para resolver el tema. Miriam.
¿Yo puedo decir algo? No, sí. Una página seria en español, sí. Muy seria, es Medline.
Medline.
Es la página de los institutos de salud de los Estados Unidos.
Sirve para todo, Alejandro Katz.
No.
Y tiene una respuesta para todo.
Confiable.
Pero lo tenemos para todo, para todo pero, servicio. Pero,
aparte, yo le hago una acotación a Alejandro. Dale. Pasa que Medline tiene justamente una recopilación de artículos de todo el mundo, que justamente donde se pueden encontrar muchos trabajos de investigación que fundamentalmente están basados en la evidencia. Así que por ahí no sé si es para la vecina, pero por supuesto ahí va
pero
a tener
mucha
información.
Pero también hay también áreas de difusión.
De divulgación.
Y hay orientación hacia los pacientes y los familiares de los
pero
pacientes.
Pero tenemos de todo acá. Todos son todos polirrubro. El Rafita está buscando... No vale preguntarle como médico a Bali Buca. No vale.
Me duele acá.
Me duele, doctor. Doctor, me duele acá.
No, pero la pregunta de Miriam.
De Salto.
Está buenísima porque realmente estos temas generan mucha inquietud en la población y vuelvo a repetir, son muy prevalentes.
Son
hay mucha
días.
Gente que nos está escuchando y que seguramente tiene diabetes o tiene hipertensión.
O tiene alguien muy cercano con diabetes.
Y cuando
sí.
uno habla de una medicina dinámica, justamente entre otras cosas, Miriam debería saber bien estar absolutamente educada sobre estos temas, que es la promoción de la salud.
Exacto, dale, Rafa.
Mariano, que vive en Villa Crespo, dice, ¿qué es lo que más destacás de tus logros como gestión como intendente de Bolívar, y que quisieras replicar en la provincia?
Ah, qué buena pregunta.
Bueno, de alguna manera lo que fue la política habitacional fue muy interesante, porque ahí pudimos armar el banco de tierras, pudimos hacer consorcios públicos privados, aplicamos la ley de plusvalía, que eso es muy importante, que es una ordenanza. La plusvalía es cuando el desarrollo inmobiliario privado, con valiéndose de servicios que pone el Estado, incrementa su capital. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque muchas veces el Estado con inversiones estatales y públicas levanta el precio del inmobiliario y de las tierras del privado.
El más fácil de ver es cuando pavimenta una calle.
Exactamente.
¿No? ¿Y entonces qué se hace con esa plusvalía?
Eso hay que explicar la plusvalía, que es lo que el privado en este caso tiene que darle al Estado en contraposición, que eso después uno lo puede utilizar para construir más vivienda o más infraestructura.
Sí, perdón.
Y quiero hablar de un tema más que me interesa para hablar de la provincia.
Otro más.
Que es lo de educación. Nosotros en Bolivia se puede estudiar ingeniería.
¿En serio?
Sí, se puede estudiar ingeniería, se puede estudiar
contador
público, la Universidad de La Plata.
Que y está ahí.
Está en Bolívar. Tenemos
para
un centro,
contador público, ingeniero,
abogacía. Y también tenemos programadores, porque estamos construyendo un polo tecnológico. Yo presenté en el Congreso de la Nación una ley para promover los polos tecnológicos en la provincia de Buenos Aires.
¿Y cómo lograste que se instale ahí la Universidad de La Plata?
Bueno, eso fue un centro regional universitario que lo hizo el anterior intendente.
Genial.
Y que nosotros entendimos que era una buena idea y una buena
para
política.
Desarrollar.
Y la continuamos,
sí.
Construimos la universidad, que está hermosa y es preciosa, y la promovemos en toda la región, porque esto también es muy importante. La descentralización de la educación para evitar el desarraigo en los jóvenes del interior es muy importante. Y en este sentido lo que hay que lograr es articular para que no se sobrepongan las carreras en un radio de 300 kilómetros. Esto creo que es muy importante para tenerlo en cuenta en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, sí, recontra importante, súper útil. ¿Tenés relación con la gente del socialismo? Me quedé pensando por varias razones. ¿Con Margarita Stolbizer? No, yo pensaba del socialismo de Lifshitz o de...
Sí, sí, tengo relaciones. Estamos planificando una acción para hacer juntos en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo con Margarita, he estado en contacto permanente estos días.
Está enojada Margarita, viste que le bajaron
pero,
la lista.
Digo, yo estoy tratando de conversar con ella y de acompañarla y que ella me acompañe a mí en este recorrido que tengo en los próximos meses.
Sí, por supuesto. Rafita.
Siendo médico es un acompañamiento terapéutico.
¿Siendo médico? Claro, también hace acompañamiento.
Todo, sabe de salud, sabe de política, pero sabe de humor.
Perdóname, el médico siempre te quiere.
Es un tipo tan completo.
El médico siempre te quiere. A ver, ¿cómo decirlo? Proteger, contener, por lo menos es la imagen que yo tengo del médico. Uh-huh. ¿O no? No digo el anestesista, pero el resto de los médicos. Eso era para Wiener, ¿sí? Eso era para Wiener. Dígame.
Sebastián, que vive en Comodoro de Rivadavia, manda una reflexión. Dice,
a ver.
Mi punto de vista que lo que hizo Massa estaba planificado de antemano, debilitar a Consenso y después pasarse al kirchnerismo. ¿Opinás lo mismo?
La verdad, diga la verdad porque muchos pensamos eso, que el tipo estaba planificando, digamos, se medía, quería las primarias para medirse y después tener más fuerza porque estaba negociando, tanto con, o por lo menos pretendía, tanto con Cambiemos como con Frente de Todos para ver dónde quedaba.
La verdad que hice el esfuerzo hasta el último momento y eso que me queda tranquilo de que todos los dirigentes que a último momento se fueron, estén en Alternativa Federal.
¿Pero vos crees que fue a último momento en el caso de Massa?
Cuando hablo con Roberto Labaña, él cree que esto de alguna manera iba a suceder y por eso no...
Ah, es lo que dice Labaña.
Por eso no se decidía a dar las primarias. Yo hasta último momento le pedí a Roberto Labaña que se generaran las PASO dentro de este espacio. Definitivamente después, con la ida de Sergio y de Miguel Pichetto, claramente
pero de quien se habla de quien se habla más especulativamente en ese sentido Labaña incluso es de Massa, ¿no? Como que estaba tenía vos hablaste con Massa, lo conocés, tenés diálogo, tenés idea de digamos le dicen ventajita por un lado, ¿no? Y esto mucho antes.
He tenido relación con Sergio, no tan fluida, pero vuelvo a repetir, laburé para que todos estén dentro del espacio, no fue posible, pero ya está, María Laura. O sea,
sí,
ahora,
ya sé que ya está, pero
ya está.
Soltá.
Respecto del comentario del oyente, yo diría, si no Nevero, es bien trovato.
Claro, es bien trovato, porque la verdad es que suena muy, lo que dice Labaña, suena muy, muy realista, digamos. Cecilia Buflet, estoy buscando periodistas que estén al tanto de la información, pero se sabe es así Massa negociando, ¿no?
Se sabe que, bueno,
ahí
sí.
No se iba a quedar, para algún lado iba a ir.
Bueno, salvo que ahí todos estuvieran atrás de él. O sea, yo creo que si Massa tenía garantías de que él era el candidato de esa fórmula y de ese espacio... Lo que pasa es que cuando apareció Labaña y tenía aparentemente más votos, empezó ese titubeo, ¿no?
Vos decís que si hubiera sido el candidato,
una batalla
se quedaba.
De egos, en definitiva, ¿no? Ni Massa, ni Labaña tampoco, aceptaban ir a acompañar una fórmula que tuviera más votos que la de ellos.
Resulta que el Rafa no da abasto, porque le piden versiones de la canción de hoy, que es la chacarera que nos encanta. Resulta que estás cebando vos el mate
no,
o...
No, está cebando Marcelo.
Marce, o sea, ¿no saludaste a Bali Buca?
Sí,
¿conoces al falso Bonelli?
Bali, sí, nos hemos ya cruzado varias veces.
Pero qué poca onda le está poniendo,
y bueno,
¿no?
Pero ya te expliqué al principio del programa, ¿no? Dólar planchado, uno no encuentra su razón de ser.
No, bueno, pero salúdelo, póngale onda, porque el invitado para nosotros
también... Chao, vale.
¿A quién saluda?
A Alejandro Katz, ¿no?
Pero póngale onda, por favor.
Onda yo le pongo, pero viste, no aparecen los Washington, los Franklin, los Hamilton.
Ah, los dólares.
No, no,
quiere que aparezcan
la vida no es la misma. El único verde más a mano que tengo es la yerba.
Qué poca onda, le pone.
Y no soy yo, son los mercados, María Laura. Son los mercados.
A él
¿no?
le gusta el rock and roll.
Sí, a mí me gustan los países intensos, ¿no?
Usted después me va a hablar hablar, ¿no? De Spert. Sí. Porque sí, tuvo su acto.
Tuvo su primer acto.
Después me habla, espere, que el Rafa me está pidiendo pista.
Preguntas que hace Julián de acá de Capital. Dice: ¿vas a debatir con Vidal?
¿Cuántos Julianes tenemos hoy?
Sí. Este es otro. Y además, ¿qué te pareció Axel como ministro de Economía?
Me encantaría debatir con Vidal y con Axel, y yo le voy a proponer hasta último momento. No sé si van a aceptar el debate.
¿Sabes agarrar una bolsa de naranja?
Porque lo que veo es que están tratando de invisibilizarme, esto está claro. Pero bueno, voy a tratar de alguna manera de poder subirme a ese ring, que quieren hacer parecer que es de dos, pero en realidad hay un tercer candidato.
No, no cabe esa posibilidad de que ellos pongan esa condición para ir a televisión, ¿no? Cuando los periodistas proponemos un debate, los proponemos a todos, y yo voy solo si está polarizado, digamos, y de los dos lugares. Bueno, Marcelo, sí, que es el que hace los debates. Marcelo, larga el celular.
Sí. No, estoy preguntando.
Pero vos, ¿qué suponés? ¿Que les van a poner esa cantidad como exigencia para el debate? Porque vos haces los
no,
debates.
No, yo que creo que no va a haber debate directamente.
No, no va a debatir.
Pero para mí no va. Yo hasta eso me pierdo, de moderador del debate.
Uy, está tan bajoneado.
Porque a mí me deja. No, una cosa, un debate.
Tampoco debate.
¿A quién llaman? Marcelo.
Por eso, pará, Balibuca te quiere preguntar,
Marcelo,
algo.
Sí, si vos invitás, tenés que convocar a todos, ¿eh?
Yo invito, sí, pero viste cómo es, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Si a mí se me cae Vidal, se me cae Kicillof, te tengo que hacer una entrevista a vos, Vali, nada más.
Entonces, mano a
pero
mano.
¿Vos crees que los dos, ninguno de los dos va a querer?
Yo creo que ninguno de los dos va a venir. Esto sí,
¿el único
creo
que viene es Balibuca? Oh,
sí.
Bueno, dejaremos las tarimas vacías, ¿eh?
No está mal, pero ¿y quién te discute? ¿Qué lo llamo? ¿A Julio Bárbaro? A quien
no, discuta. No, porque no va a estar en ninguna lista Julio Bárbaro.
Y bueno, pero discute.
Pero además está en el mismo espacio que él.
Claro, no, sí, puede discutir.
Bueno, otro distrito, pero no.
¿Y qué vamos a poner? ¿Del Caño? ¿Quién está con...?
Vos fíjate, él representa...
Te pongo a Vilma, Vilma Ripoll, Vali.
Esperá, él representa... Él es periodista. Sí. El falso Marcelo es Martín Bilique.
Señor debate le vamos a poner.
Sí, pará, que quiero
programa.
Decirle algo a Vali Buca, pará. Sí.
Su minuto, María
Laura. Y además
Laura
trabaja en el 13. Así que yo creo que está esbozando algo que puede pasar, que ni siquiera quieran entre ellos debatir Vidal y Kicillof.
No van a querer entre ellos.
No, no van a querer. No van a querer compartir.
O sea que no vas a tener debate, no porque estén digamos que te quieran ningunear, sino porque ni siquiera ellos quieren debatir entre sí.
Bueno, yo los voy a invitar a debatir, y es en el primer programa que lo estoy diciendo, no teníamos pensado hacerlo esta semana, pero como ha salido acá y está justo Marcelo, no quiero tampoco...
Moderador ya tenés, ¿no?
Bueno.
Pero el
con,
tema
con
es
unas
que,
pocas ganas, ¿viste?
Pero sería, bueno, pero...
En provincia no hay...
Los estás invitando ahora para. Yo los voy a invitar, significa los invito.
Los invito.
Los invitás ahora a debatir
sí, por
a los dos, a Kicillof y a Vidal.
Por supuesto. Y también los invito a que hagamos una campaña. Algo tiene que dejar la campaña. Algo tiene que dejar. Independientemente de quién termine siendo el gobernador, que deje ideas, que deje propuestas, que cualquiera que sea gobernador las pueda llevar a la práctica. Nosotros ya estamos dejando cosas importantes. Este fin de semana vamos a estar haciendo una ultramaratón en el conurbano. Voy a estar uniendo distintas ciudades. Voy a correr más de 45 kilómetros.
¿Vas a ir corriendo?
Sí, corriendo. Corriendo.
Pero no es hasta 42.
No les dije
maratón,
yo que es un maratón.
Es ultra.
Ah, le meten 3 kilómetros más.
Esto es ultra. Y vamos a estar visibilizando, entre otras cosas,
la
reglamentación
tanto
de la ley de autismo.
Sí. Ah.
Este año corrí 165 kilómetros
no,
sin parar.
No, está loco, vale, un remis.
¿Sí?
Pongan un remis.
34 horas.
Decirle a Roberto que pongan no, remis, ¿no?
Escúchame,
¿cuándo entrenás? Si estás trabajando tanto, ¿cuándo entrenás?
Bueno, ahora no tanto, ayer me levanté bien temprano, corrí 3 horitas.
¿Dónde?
Acá en Capital, habíamos llegado de Mar del Plata.
¿Y qué haces? ¿Vas al Club de Amigos? ¿Dónde vas?
No, me fui hasta la facultad del departamento.
¿Corriendo por ahí?
Hasta la facultad, de ahí hasta la cancha de River. Volví hasta la facultad, hice ahí la escalinata.
Sí.
De eso de vicio, la escalinata la metiste de vicio.
No, porque...
La canchereó.
Venir de la cancha de arriba hasta la Facultad de Derecho ya es un tramo.
No,
y el tipo ve la escalera y dice,
y bueno,
y te hago la escalera.
Y sí,
también,
te la hago la escalera,
tiene
claro.
Tiene una explicación, sí. Y por eso también en el Congreso, yo estoy en el piso 12, subo por la escalera.
¡Qué grande!
Bueno.
Escúchame.
Porque la ultra es justamente en San Martín de los Andes, la que se hace acá en Argentina.
Ah, que tenés que subir, tenés que claro. Subir. Es con escalada.
Breve y preciso. ¿Por qué no lo invitas a Marcelo Tinelli a correr? Que le encanta correr acá a la no sé 45.
¿Sigue corriendo no sé Tinelli? Este semana, sigue corriendo. Sí. Hace rato no se lo ve.
Está entrenando, ¿eh? Está entrenando.
Ah. Pero sería, claro, sería como un apoyo a...
¿Me puedo acompañar vos, María Laura?
Yo no corro ni un... Mirá lo que te digo.
Me puedo acompañar simbólicamente 3 kilómetros.
Angulo está como está para Angulo para correr.
No. Yo corro si hay una pelota, así correr a la nada, no.
Yo no sé correr a la nada tampoco, no.
¿Cómo a la nada? No sean irrespetuosos.
Para mí correr es
bueno,
huir.
Pero es el hecho en sí, es yo tengo un el problemita desafío con uno eso. Mismo.
Les cuento, José Pablo Feynman, ¿se acuerdan? Sí. El filósofo me dijo una frase que me pegó fuerte, le estaba haciendo una entrevista hace muchos años, me dijo, huyen de la parca. Para mí los corredores huyen de la parca. Y yo dije, claro, sí. Los corredores... ¿Por qué corren? Están escapando. Entonces, para mí correr es escapar. Y me sentí identificada y por eso no corro.
Pero no si no te alcanza es efectivo. ¿No?
Pero está bueno que lo diga.
Si se le ganás
corre
unos
este
días.
Fin de semana por todo el corredor bonaerense para la ley de autismo.
Exactamente.
No se trata de correr por consenso federal. Ya sé, se vienen las noticias, son puntuales, me van a interrumpir, va a sonar el top. Bla,
¿La
Baña bla,
corre
bla,
en chancleta, Vali?
No, con medias. En sandalia con medias, ¿no? En un ratito me habla de Esper, usted quiero que se lo cuente todo.
Sí, se lanzó Esper.
Quiero que se lo cuente todo el candidato Buca, ¿puede ser?
Sí. ¿Quiere debatir con la gente de Esper?
Florencia Cosentino se llama. Muy bien, muy linda la versión de Florencia Cosentino. No sé todavía quién la pidió, pero no daba abasto el Rafa. Entonces, ya me lo contará. ¿Quién pidió a Florencia?
José de Villa Lugano.
Ah, bueno, qué bueno saberlo. Buenísimo. Resulta que yo quiero que Marcelo... En realidad, me dijeron que está Nelson por acá, el falso Nelson. ¿Es verdad?
Sí, querida, por supuesto.
Aproveche, por favor, para saludarlo al...
Hola, Balibuca,
al invitado, Balibuca.
Bella tarde, ¿eh?
Nelson.
Sí, querida.
¿Podemos decir, me puede decir si vale la pena conocer los detalles del acto de... José Luis Espert en Ferro?
Como a cualquier candidato, por supuesto, es noticia, ¿no es cierto? El candidato se lance, que organice su acto. Recordarás, se juntaron en Necochea hace pocos días Kicillof, Alberto Fernández, Massa, hicieron así su gran acto, que aquí habíamos destacado que no era el mejor lugar Necochea, pues justamente por el viento, ¿no es cierto?, se suele llevar muchas promesas de campaña.
Espere.
El fuerte viento de Necochea.
¿Nelson? ¿No?
Sí, querida, lo que
Qué bien se escucha desde donde está usted. ¿Dónde está?
Sí, por supuesto. Bueno, pues estamos en Cabo Cañaveral.
Sí.
Y se escucha prácticamente como si estuviéramos
en
el estudio.
¿Y yo hoy lo voy a poder sacar por Telenoche?
Sí, por supuesto.
Ay, pero se escucha muy bien.
No vas a comparar. Vengo de...
Viene de Rapa Nui, de la isla de Pascua.
De Chernóbil.
De Chernóbil.
Al lado de eso es como estar en persona.
Perfecto. Bueno, quería nomás destacarlo.
Lo único que falta es que falle la comunicación en Cabo Cañaveral.
No, tiene razón.
Que les toca a los astronautas, querida.
Bueno, no, tiene razón, tiene razón. Pero hay algo que le puede servir a Balibuca en relación a esto de Esper, de lo que usted me va a decir.
Él, por supuesto, va a sacar su propio análisis.
Espera. Vali, vos ya hiciste la presentación de tu candidatura formal y todo eso, así el acto.
Sí. No va a haber acto.
No va a haber acto.
No.
Sin acto. Sin acto, sin estadio, sin nada.
Preguntale a Vali Buca si allí vos que lo tenés en el estudio.
Pero está acá, se está escuchando.
Claro, pues yo no lo veo, por eso.
No importa.
Ser lo distinto debería haber comenzado de otra manera la campaña.
¿Y sí, no?
Sí, muy tradicional eso.
En un estadio, decís.
Un estadio, un acto.
Sí, no es distinto.
La gente no tiene ganas de ir a un acto, escuchar político.
Qué fiaca, ¿no? Tiene toda la razón del mundo. No es moderno, no es actualizado nada, Nelson.
Y bueno, cada partido, ¿no es cierto? A veces por ahí lo hacen para saber cuántos son realmente. No, porque esto hay que decirlo. Dice, bueno, hagamos un acto en un lugar...
no, nos contamos. No tan grande.
Sí,
claro, ¿no es cierto? Claro.
Bueno, ¿eh? ¿Y qué tiene?
Numérense.
Para... Y para los números, uno, dos.
Pero está
tres.
Bien lo que dijo Alibuca.
Sí, por supuesto. Muy finalmente, lo cierto es que Esper encabezó el acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste.
Sí, sí, sí,
Estuvo bien elegido por la cantidad de concurrentes.
Sí,
además,
ya entendí, micro.
Un microacto. Exacto. Terminó siendo prácticamente.
Está bien,
¿no?
Clarísimo.
Bueno, subió al escenario con la música de Rocky. Esper.
¡Qué viejez! Sí. Eso sí que es un viejazo total.
Digamos la verdad, ¿no?
Rock, ta-ta-ta. Sí. Eso sería.
Hay
¿no?
que ver si vio
sí,
las películas.
El operador
¿no?
se me durmió. Pues,
no, déjalo.
El operador es muy bello.
Bueno, pero por el cambio de horario, ¿no es cierto?
Te la hago yo, te la hago yo.
Hay que ver si vio las películas, Esper, porque a alguien le tendrían que haber avisado que en la primera Stallone pierde, ¿no es cierto?
Es verdad.
Ya que va a subir con la música de Rocky.
Y él, según tengo entendido, porque vi alguna foto, hace como el gesto de que
en guardia,
está en guardia, ¿no?
Bueno, no hace mal. La última vez que estuvo con los brazos relajados se le fue a Cef para el otro lado, ¿no es cierto?
¿Qué así se le fue?
Y se le fue a Cef.
Ah, Cef.
Se le fue. Así que hay que ver, ¿no? Y, igualmente, siguiendo en esta línea de Rocky, pues, dice que cuando Esper ve algunas cosas que hace este gobierno con la economía, pide que le corten los párpados también. Porque, sinceramente,
bueno,
¿no?
Bueno.
Y finalmente, bueno, el precandidato a vice de Esper,
Rosales,
Luis
creo
Rosales,
que se llama.
Lo presentó, y hablando de cosas antiguas, el increíble Hulk de la política argentina.
Ah, bueno, no. Para que tiene razón Buca.
Sí, querida.
Es vejez por donde se
y
mire.
Bueno, ¿no?
Rocky y el increíble Hulk. La gente que vota no tiene ni idea quién es el increíble.
No vio, claro. No.
Y eso que tiene muy buena medición.
¿Qué le pasó?
En el público joven.
Pero
no es cierto.
La gente que va a estar googleando y decir, ay, ¿quién es el...?
Bueno, tuvo un efecto que es que estemos hablando del acto expert.
Sí, ¿no?
Bueno, no creo.
Debe ser, para mí debe ser porque a Cef le sacó canas verdes a Esper con esto.
A mí me provocó curiosidad, no sé si es porque, no sé, bueno, puede ser, mirá, con esto que me está diciendo me deja pensar.
Por supuesto, si hablamos con Esper nos va a decir que está muy conforme con el acto, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo son las publicidades de campaña.
En redes, ¿cómo se mueve el candidato a gobernador Buca? Porque ahora están las redes, ¿viste? Internet, todo esto, que parece que es la posta, está ahí.
Sí, la verdad que es un lugar también de interacción importante con la gente. En gestión también la utilicé mucho y cuando uno realmente hace una devolución de las inquietudes que surgen en redes, realmente es efectivo. Nosotros estamos tratando de crecer, porque también es necesario amplificar para poder llegar a muchos más usuarios,
personas.
Más personas. Y bueno, y venimos creciendo, poco a poco venimos creciendo. Tiene que ver también con el mensaje que nosotros estamos dando, María Laura, en ese sentido. Nosotros trabajamos mucho en la línea de que tiene que ver con temas de salud, que son los que realmente y fundamentalmente nos interesan, los temas de educación. El tema del valor agregado de las cadenas de valor del interior me interesan muchísimo. Ahí tenemos un enorme potencial y oportunidad en la provincia de Buenos Aires, esta cuestión de los productos primarios, que hablamos siempre, los granos, la leche, la carne. Bueno, realmente el gran desafío es cómo nosotros podemos darle valor agregado a eso, la recuperación de las escuelas técnicas y agropecuarias que tiene la provincia de Buenos Aires y que están realmente muy venidas abajo. Tenemos excelentes recursos humanos, pero no se han tecnificado, no se han incorporado nuevas tecnologías. Y esto es importante porque podemos formar los recursos humanos que en definitiva vamos a necesitar, que son los nuevos empleos, los nuevos trabajos. Así que nuestras redes van por ese lugar. Y
pero
estamos...
es verdad que es un espacio que hay que hacer crecer el
por
tema
supuesto.
De las redes. Y yo se los digo a ustedes, compañeros de Plato Fuerte, señora Flor Beliqui, señor Diego Girau, señores Inés, Erika, Pich, por favor, likeenme a Plato Fuerte. Es una vergüenza. Estoy en Twitter y veo, a ver, acá, cuando viene Bali Buca, hoy viene, ahí sí, tengo retweets, no muchos, pero existen. Después vamos poniendo toda la... Pero nosotros mismos vamos a... Martín Angulo, usted también, le digo. De golpe veo que dice acá, ponele cosas re importantes sobre, no sé, esto de que los invita a los candidatos. Un like y soy yo. Por favor, viste que somos medio dormidos.
Un like todo. Soy yo.
Y sí, soy yo la única. Bucavali se llama, @Bucavali. Y @MariaLauraTV soy yo. Pero nosotros mismos, señores, viste que somos unos dormidos.
Sí, también
dormidos.
Es cierto, la gente a
¿cuántos
veces...
¿Cuántos años tenés vos?
40.
40, sos un nene.
Claro. 40 años.
Pero vos también no sos millennial, así que sonaste. Tenés que ponerte
al día. No, pero soy el más joven de los candidatos.
¿Sos el más joven? ¿Sí? Acá Cecilia Bufflet me acaba de poner un... No, pero me lo puso donde la nombran a ella.
No, pará, estoy claro, subiendo en la lista.
Dice, buenas tardes, a las 15 arrancamos con todo en Plato Fuerte, el programa de Mariano Santillán con gran equipo, tal, tal, tal. Cecilia Bufflet, y ahí me pone el like.
Pará, porque no, ahí este es el que me saltó rápido. Ahora, por, voy a ahora voy a buscar todos.
No, porque nosotros no nacimos con internet. Digamos todo, ¿no?
No, que así,
Eduardo.
Es así.
¿Eh? Ahí
es así.
Está.
No, acá nadie nació con internet.
Acá nadie nació con internet, no, es verdad. Angulo. Quizás hay alguno por ahí, Erika, quizás nació con internet, o por lo menos cuando empezó. Sí.
Puede ser.
Tenemos a alguien joven, Diego. Diego. Sí.
Diego también.
No, ya sé que no naciste, pero de chiquito. Estoy esperando los retweets y los likes. Bueno, el Rafa Hernández es un vago. Pero tiene preguntas, el Rafa trabaja en otra cosa, dale.
Fernando, que vive en Pablo Nogués.
Pablo Nogués.
Dice, desde ya... Vale, tiene mi apoyo, lo mismo que la fórmula de Labaña y Urtubey.
¡Vamos!
Pero tiene un hijo de 6 años que va a la escuela pública y hace una semana que están sin gas y que no llegan alimentos al comedor. ¿Cómo resolverías el tema de educación?
En Pablo Nogués.
En Pablo Nogués, sí.
Bueno, yo también tengo un hijo de 6 años que va a la escuela pública en Bolívar. Bueno, es todo un tema, ¿no? Por un lado, la infraestructura. Y claramente tenemos carencias muy importantes en toda la provincia de Buenos Aires y hay que revertirla asignando bien los presupuestos. Básicamente el presupuesto de salud y de educación hay que aumentarlo en la provincia de Buenos Aires. En estos últimos años han perdido puntos los presupuestos justamente en salud y en educación y eso hay que revertirlo rápidamente. Y vuelvo a repetir algo que dije hace un ratito, que tiene que ver con la reforma en los contenidos. Recién hablaban, nosotros nacimos sin internet, y sin redes, pero hoy están naciendo con internet y con redes. Y me parece que la educación digital tiene que ser universal. En la provincia de Buenos Aires, solamente de la educación inicial, el 35% de los niños tienen acceso a una computadora y a la educación digital. Y esto tiene que ser universal rápidamente. Tiene que ser una decisión no pensada en el mediano plazo, sino de manera urgente, para que el hijo del oyente pueda tener la oportunidad de trabajo cuando pueda terminar la secundaria.
Muy importante lo que dijiste. Estoy controlando los likes, te pido mil disculpas.
No, está bien.
Micaela, ¿sos vos? Ah, bueno, Micaela puso un like. Pero puede retuitear, Micaela, si es de Bolívar. Vamos, pónganle onda. Están todas las declaraciones de Bali. Gracias, Erika, por todo, por tus likes. Gracias, Cecilia. Y sí, porque viste que nosotros lo dejamos ahí a la marchanta.
Acá tenemos como distintas controles. Primero está el control de cuántos minutos se tarda en tomar el mate.
Ah, eso no lo sabe. ¿Cuánto tardas en tomar el mate cuando te lo dan? Porque a mí me controlan el tiempo, ¿vale?
¿Un minuto?
Ah, pero viste, cuando estás re caliente,
acá hay problemas.
Me mandan, viste cómo es, me dan el primero o el segundo
sí,
mate.
Bueno,
pero
agarra el micrófono, vale, viste, no larga. ¿No?
Yo tardé 3 minutos y María Laura Santillán tardó 5 minutos y algo.
Pero porque quemaba, explíquenle bien, me dan el primero, me quema, tengo que esperar, tengo que hablar, no entienden nada. Bueno,
ahora
no.
Se va a sumar el control de los likes.
¿Sabés lo que hago ahora? Cuando está caliente lo paso directamente porque no hay, es un bochorno. Pero me parece que para... Esto que está contando él, para ocupar un lugar, sí, nos tenemos que mover también en redes, tenemos que estar en todos, me voy a fijar ahora si nos pusieron en Instagram, ¿te parece bien? ¿Vos perfecto. Estás en Instagram,
sí,
vale?
Sí, sí,
sí. ¿Sí? A ver, lo vamos a buscar, porque somos unos dormidos y necesitamos sí, campaña finito. Para este tercer espacio.
La Balnea tiene Instagram. O
fíjate.
Es el orgánico, digamos.
¿Qué
¿no?
sería el orgánico?
Ah, y el del federal. Partido y suben cosas ahí. ¿No?
Acá estamos, señores, estamos. Sí. Arrancó la campaña. Sos el primero de los candidatos invitados, quiero que sepas.
Qué bueno.
Arrancó y recibimos al actual diputado y precandidato a gobernador por Consenso Federal 2030, Bali Buca. Ahí está. Está en Instagram, chicos, @platofuerte870. Si quieren buscarlo, si no, @marialaurasantillán. Acá está Bali. No, perdonen, pero tenemos que estar. ¿Qué le preguntabas, Marcelo? Disculpame.
Sí, Labaña tenía Instagram.
No sé, fíjate, dale, fíjate, por favor.
Sí, sí, tiene.
¿Tiene, sí?
Tiene, Roberto,
no sé si lo maneja sí, yo, no sé tiene, si... Tiene. ¿Qué pasa, ahí Rafita? Está. Rafita, acá, no.
¿Cuál
Rafita
es?
Tiene que entregarle cuenta
Labaña,
a Labaña,
¿ok?
Labaña, ¿ok? No.
Bris, no, esta es.
Bueno, pero hacelo
este
en silencio,
no
dale, vos podés. Mira, ahí lo acerca a Bali Buca.
Ah, está R Labaña, está bien, lo vamos a buscar.
¿Tenés que dar más entrevistas hoy, Bali? ¿O no?
Tengo, ahora me voy a Ituzaingó a hacer una actividad y después tengo una entrevista más.
Ah,
en
o sea
canal.
Que, ¿viste la maratón lo que
y,
es?
Sí, obvio. No, le quería preguntar a Buca cuáles son los candidatos a intendente que acompañan la fórmula de Labaña y tuya, que tienen alguna chance dentro de la provincia de Buenos Aires? Digamos, ¿qué distritos digamos, tienen candidatos intendentes fuertes?
A ver, nosotros creemos que todos van a dar... Hay excelentes candidatos, excelentes. Si hay algo que me ha llevado una sorpresa muy grata, estoy tratando, mañana justamente voy a estar en Bahía Blanca, donde estoy reuniendo a todos los candidatos de la sección, en este caso la sexta sección, claro. Y el jueves voy a terminar con la segunda. Estuve el lunes, el sábado estuve en Mar del Plata con todo lo de la quinta sección y me estoy encontrando con hombres y mujeres, muchas candidatas a intendentes mujeres en el espacio, que realmente son muy representativas de sus distritos y que realmente ven en este espacio la posibilidad de empezar a construir de cara al corto plazo y también fundamentalmente al largo plazo. Así que hay que ver cómo se desarrolla la elección. Yo realmente estoy confiado de que la sociedad le va a dar un espacio importante a esta tercera opción que encabeza Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. La gente no la está pasando para nada bien, para nada bien. Y cuando ve que aquellos dos espacios políticos hacen lo posible para confrontar, pelearse y lograr el centro de la atención, la sociedad misma empieza a buscar algo distinto. Así que yo le doy chance a todos y los voy a acompañar a todos, tanto en las pasos y fundamentalmente en octubre, para que puedan ganar en sus distritos.
Resulta que le escribí a Marcelo, que sí. Marcelo Tinelli por WhatsApp me está escribiendo ahora, pues está empezando a grabar. Y nada, yo le avisé que estabas acá.
Ah, muy bien.
Dale manija, que es un gran tipo, me dice. Me está diciendo ahora, me está escribiendo ahora. La verdad que hace bastante que no le escribo, pero lo divertido que tiene Tinelli lo conozco desde muy chiquito porque los dos éramos, te conté, éramos cronistas en Radio Rivadavia. ¿Cómo?
Que los dos eran chiquitos.
Bueno, porque los dos éramos chiquitos. Él es un poco más grande que yo, pero los dos éramos cronistas en Radio Rivadavia. Y nada, le avisé que estaba porque sé que te quiere mucho. Y acá me puso que te dé manija y está por grabar y que no puede salir.
No, quería ser Marcelo, que muchos dicen no terminó participando. Sí. Y no es la única forma de participar siendo parte de un partido político. Hay un montón de gente como Marcelo que hacen cosas que son positivas para la sociedad. A ver, con Marcelo lo último que inauguramos en Bolívar fue un banco de leche. Tenemos un centro de recolección de leche materna, pues siempre desde hace muchos años yo llevo la leche al Hospital de San Martín, donde hay un banco de leche provincial, justamente para los nenes que se quedan sin mamá. Uh-huh. Y estas son acciones que son muy importantes. El Banco de Leche de La Plata ha alimentado a más de 5.000 niños prematuros de la provincia de Buenos Aires. Y justamente nosotros trabajamos en esos proyectos con Marcelo, y seguramente muchos no saben, se están enterando en este momento. O cuando inauguramos el Centro Mamógrafo de Bolívar, esta cuestión que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Así que eso es lo que valoro yo de Marcelo.
¿Y qué pasó con la política que Tinelli no terminó participando?
No se dieron las circunstancias. Para el paso a la política, Marcelo, es un paso no menor, es un paso muy importante.
Y
una
tiene mucho que ver con ese espacio, con este espacio que se fue disgregando de la tercera vía, que al que él también quería, en él quería participar en algo que no fuera tan bipolar. Perdón, Vali, pero tengo que regalarlo. Va, no sé, te va a tomar más tiempo, tenés más versiones. ¿Qué vas a hacer con los regalos?
Las dos cosas. ¿Qué querés? ¿Música? ¿Querés regalos?
Quiero que regales, quiero que entregues los premios, no quiero que te quedes con las cosas, dale.
José, que vivís en Villa Lugano, venite a buscar tus entradas para el Complejo Teatral de Buenos Aires, ya son tuyas. Y para Dominga va el reloj hasta Santiago del Estero.
¡Eso me gusta! Se va para Santiago.
LRA21.
LRA21, qué bueno que vaya el reloj para ahí. Te agradezco esta vez. Porque vos decidís, ¿viste?
Bueno,
y sí,
la suerte.
Es la pura verdad.
Y bueno, en principio hay que participar.
Escuchame una cosa, Martín, te tuve callada todo el programa.
Tranquilo,
pero vos
tranquilo,
entendés
tranquilo,
que está el tema este que nos quitó el sueño de este hombre que lo mataron a golpes.
Sí,
a mí
claro.
Me lo quitó, por lo menos, y Alejandro tenía que decirlo. Y por supuesto, lo más importante, que es el invitado de hoy.
Obvio. Y Marcelo.
Marcelo es un problema. Decime, ¿hay algo importante que esté pasando judicialmente ahora como para
no.
nada? No, entonces no estoy.
Bueno, gracias, Martín. Te puedes retirar, entonces.
No, no. No, Martín, todo no, lo que...
Ahora,
no
hoy,
se lo hubieras preguntado a la 1:10 y
no venía.
Y no venía, claro, pero se me iba quería, a la casa.
No, porque él me pasó un montón de temas, pero sí, los podemos ir hablando mañana, en la semana. Sí, sí, las declaraciones sí, en Dolores, sí, el tema mañana, de Eduardo de Lázari, que dice
grave,
que hay... Eso es gravísimo.
Muy grave.
Dice que hay causas... esto que lo escuche Vali, porque esto es de la provincia de Buenos Aires. El presidente de la Corte bonaerense, Eduardo de Lázari, dijo que en la justicia federal hay causas armadas artificialmente. Sí.
Y que eso está llegando a la justicia de la provincia de Buenos Aires.
¿A qué se refería? Dame datos.
Lo dijo hoy, hizo una aclaración, porque habló la semana pasada en un congreso de jueces,
sí,
y dijo esto. Y, digamos, ¿por qué hizo mucho ruido? Porque por primera vez alguien del Poder Judicial está haciendo referencia a algo que se viene diciendo mucho en la política. Y hoy sacó una aclaración y dijo que, por ejemplo, hizo referencia a la situación del fiscal de la provincia de Buenos Aires, Bidone, que sí, está procesado y fue apartado por la Corte de la provincia de Buenos Aires porque está procesado en la causa de las escuchas ilegales de Dolores, e hizo referencia a otros dos casos internos de la provincia de Buenos Aires.
¿Está
pero
hablando del caso de Ramos Padilla?
Él, cuando habló de la justicia federal, hizo referencia a ese caso. ¿Pero por qué generó mucho ruido? Porque desde distintos sectores del Poder Judicial salieron algunos a apoyar y otros a criticar. En realidad la crítica es, bueno, que diga quiénes son los jueces, obvio, los fiscales, cuáles son estas causas a las que está haciendo referencia. Pero se armó mucho debate porque por primera vez alguien del Poder Judicial, y nada más y nada menos que el presidente, te diría, de la segunda corte más importante del país, como es la de la provincia de Buenos Aires, hizo referencias, y hablo de causas operadas, con espías, con testigos inventados, con demasiada cantidad de arrepentidos que uno nunca termina de saber qué partido están jugando y demás. Si querés, mañana con las declaraciones de él lo desarrollamos.
Sí, mañana tiene entonces su día, Martín Angulo.
No, pero es importante que me dijera
sí,
eso.
Sí, claro. Estamos vendiendo para mañana, además eso en los medios.
Uy,
es,
claro, bueno, garpa.
Si le pone ese ponemos tono tan gancho, aburrido, ¿no? Le digo, sí, pobre Martín, no tiene que vender.
No, y vos ya te expliqué.
Está mal. Mío, ¿no?
Vamos a compartir los auspicios y los últimos minutos con Vali Boca, dale.
Auspiciaron Plato Fuerte. Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año, realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepaga número 1408, tarifazos de comunicación 0800-10-555-6733, nuestra web @contacto2.com.ar.
Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¿Reconoces ese sonido? Es el sonido de una moto nueva o de un año de Arba gratis. Vení a pagar tus facturas a Provincia Net Pagos y abrochate miles de premios. Buscá la abrochadora gigante en provincianet.com.ar y acércate a participar. Venir a Provincia Net Pagos, garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Bases y condiciones en provincianet.com.ar.
El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
El gobierno de Morón inició las obras de cloacas en Morón Sur. Ya tienen acceso a las cloacas 40.200 familias, mientras continúan las tareas para extender la red a otras 75.000 personas. Obras para siempre. Morón Gobierno.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Maduro con mis sueños y no los voy a dejar como semilla reseca en medio del arenal. Deshojados por la ausencia, se quieren desparramar como paloma sedienta buscando.
Mercedes Sosa para el final, Madurando Sueños.
Al fin.
La pedí desde la 1:00 p.m, María Laura.
Yo estoy pidiendo Mercedes Sosa, me lo ponen al final.
Y pero hasta que Delia, que vive en Mataderos, no la pidió, que es oyente, claro, no la pudimos poner
se
en el
aire. Se despertaron
aire
también los de Vali Buca Gobernador. Vali Gobernador se llama Buca 2019, me están poniendo like. Vamos, era ahora. Y acá reclamando, ¿cómo se llama este tema? Madurando Sueños. Madurando likes estoy. Pero qué dormidos somos todos. Mirá, el director de la radio me está likeando. Mirá, está likeando también a Martín Angulo, vamos. Pero te likeó la carta Margarita que tuvo
tanto. Ah, claro, sí, la semana
le voy a contar,
sí,
a ¿Le puedo contar a Bali? Que nosotros recibimos una carta de una oyente, una de nuestras oyentes, manuscrita, y la leímos porque Margarita, que vive en Catamarca, nos escribió desde allá, tiene 93 años, recién cumplidos. Sí. Y la sacamos al aire porque es una grosa y se divierte un montón con nosotros y... Te digo una cosa, estamos mucho más sordos nosotros que ella, porque ella dice, estoy un poquito sorda, ¿no es cierto, Marcelo?
Sí,
fantásticamente
pues no
bien.
Nosotros,
sí. Y bueno, lo pusimos la carta y tiene, bueno, y tiene un montón de likes. Sí, nos debe estar escuchando. Acá te saluda Balibuca, mira Margarita. Porque tenemos oyentes de todo tipo y también nos
¿Y
encanta.
¿Le llegó el reloj a Margarita?
Todavía no, pero pará, ¿no? Es que nosotros vamos con un chasqui.
Claro.
Tenemos
claro.
un correo interno, le cuento a la gente por las 49 emisoras, porque acá hay 5 radios y el correo interno les manda los regalos, les mandamos 3 regalos a Margarita, a la gente del interior. Sí. Y lo que tratamos de hacer, que un poco tiene un parentesco con algunas cosas que vos dijiste, pero en pequeño, es tener acá la presencia de los organismos públicos para que interactúen y hagan sinergia. Por eso les pedimos entradas al Complejo General San Martín, por ejemplo, les mandamos a todos los lugares públicos que hay para que sepan que acá hay una red de oyentes de todo el país que tienen que interactuar los espacios públicos, el Cervantes, y hay mucha gente que nunca fue al teatro, a grandes teatros, y que después nos manda la foto, la ponemos en marialaboresantillan.com y este trabajo federal ahí cierra, y ellos son realmente felices, ¿no? La primera vez que vas al teatro, a un gran teatro como el Cervantes, como el San Martín, el Coliseo, y todos estos teatros que nos están acercando. Y ahora va a ir, ¿quién va a ir al de hoy? ¿Al Complejo Teatral de Buenos Aires, al San Martín?
José, que vive en Villa Lugano.
José, que va a acercarse. Y esa es nuestra idea. Que todo funcione en sinergia, que es la idea también de la... educación pública, lo que estabas planteando de la salud pública, ahí es donde hay que poner la inversión.
Exactamente, y fundamentalmente articular. Uno ve muchas veces en esto que tiene que ver, bueno, cómo podemos modernizar y acercar el Estado a la sociedad, que es lo importante. A veces falta mucha articulación entre los gobiernos nacional, provincial y municipal, que si se laburaría de manera sinérgica, las cosas serían mucho mejor.
El primero de nuestros candidatos estuvo hoy, Bali Buca. Sí. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Vamos a hablar eso del debate.
Mucha
Bali.
Suerte.
A ver si se animan las otras fuerzas.
Hablale
¿no?
al otro Bonelli.
Y hacemos el... Agarramos.
Bueno,
sí, claro.
Listo. Vamos a hacer todo.
Una elección sin un debate moderado por nosotros no es una elección.
Hoy lo veo y le digo.
Vamos a hacer acá. La radio.
Lo podemos hacer acá, pero no van a venir. Tengo un mal palpito.
Hasta mañana a todos.